La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches pendientes evidentemente de la posible incidencia, las posibles incidencias de Kirk, que si lluvia, que si viento, que si, bueno, pues evidentemente la problemática derivada de que se, que confluyan en este caso, no me salía el verbo, de que confluyan todos estos elementos. Bueno, pendientes estamos de todo esto, pero a cubierto, iniciando una nueva edición de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. A saber, en este martes 8 de octubre de 2024, la edición 4566 de nuestro programa. Y parece que empezamos tormentosos así sin querer. Bueno, en directo estamos y a la espera efectivamente de que sea una noche suficientemente tranquila, habida cuenta de cuál será la situación climatológica. Una vez más, con un tema de fondo sobre la mesa al que esperamos darle unas cuantas e interesantes vueltas. Bueno, os contamos. La humanidad lleva más de un siglo desafiando las barreras de la longevidad. Un bebé nacido a principios del 19 tenía una esperanza de vida de unos 30 años. Hoy, un niño del nuevo milenio en los países más desarrollados superó holgadamente la expectativa de los 80. Los avances médicos y en salud pública han pulverizado todos los límites teóricos de la esperanza de vida. En los años 20 se proyectó que el techo estaba en los 64 años. A mitad de siglo, que sería de 73 para los hombres y 79 para las mujeres. Pero en el aire sigue planeando la pregunta de cuánto tiempo más pueden vivir los seres humanos. La comunidad científica ha debatido durante las últimas décadas si estaba llegando a su fin esta revolución de la longevidad que registró el siglo XX, con crecimientos acelerados en la esperanza de vida. La llamada extensión radical de vida, 3 años más, añadidos por cada década. Algunos científicos proyectaban en 1990 que el crecimiento de la esperanza de vida desaceleraría en el siglo XXI, pero otras corrientes planteaban que esa hipótesis no tenía en cuenta los avances en marcha en medicina y biología, y predijeron incluso que la mayoría de los recién nacidos de hoy vivirían hasta los 100 o más años. La discusión continúa, pero una nueva investigación publicada en la revista Nature Aging asegura que el aumento radical de la esperanza de vida que se experimentó en el siglo XX se está frenando. Los autores sugieren que es poco probable que haya más de un 15% de mujeres y un 5% de hombres que sean centenarios este siglo. Los científicos analizaron datos de mortalidad de las 9 regiones del mundo con expectativas de vida más altas, a saber, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Suiza, Suecia y España. Y también de Estados Unidos, entre 1990 y 2019. Y reportaron que en estos 30 años las mejoras generales en la esperanza de vida se han desacelerado. La revolución de la longevidad se está acercando a su punto máximo, tal como se predijo que sucedería cuando se abordó este tema por primera vez hace unos 34 años. Lo dice Jay Olansky, que es profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois, en Chicago, en Estados Unidos, y autor del estudio. Él agrega que aunque es todavía posible aumentarla mediante la reducción de las enfermedades, las ganancias en longevidad en España y otras partes del mundo desarrollado serán ahora pequeñas. Esto no significa que debamos dejar de intentar combatir las enfermedades, sino que habrá cada vez menos beneficios en términos de longevidad a partir de esa inversión. Para mantener la revolución de longevidad que ha experimentado la humanidad durante el siglo pasado, tendría que continuar esa prolongación de 3 años cada década. Pero la investigación reportó que las únicas regiones que vivieron ese ritmo radical desde 1990 fueron Corea del Sur y Hong Kong. En el resto de poblaciones, el aumento anual de la esperanza de vida se ha desacelerado a menos de 0,2 años anuales, según apunta este artículo científico. Estados Unidos, además, es uno de los pocos países documentados que ha registrado una menor esperanza de vida al nacer al final de cualquier década en relación con el comienzo de la misma. Este fenómeno, explican también los autores, también se dio en la primera mitad del siglo XX, pero fue causado por acontecimientos extremos, como guerras o epidemias. Por otra parte, los científicos aseguran que se ha vuelto progresivamente más difícil aumentar la esperanza de vida y el hito de que la mayoría de la población llegue a los 100 años se antoja, por ahora, inalcanzable. No hay evidencia que respalde la sugerencia de que la mayoría de los recién nacidos de hoy vivirán hasta los 100 años, subrayan también los autores de este estudio. De hecho, no encontraron ninguna población que se acerque al 50% de supervivencia a los 100 años. La probabilidad más alta de superar los 100 años en una población la detectaron en Hong Kong, donde esperan, según los datos de mortalidad de 2019, que el 12,84% de las mujeres y el 4,4% de los hombres llegan a ser centenarios. Dice también Olensky que sería optimista que el 15% de las mujeres y el 5% de los hombres de cualquier cohorte de nacimientos humanos pudieran llegar a centenarios en la mayoría de los países en este siglo. Ese límite teóricamente podría superarse si se desarrollaran terapias que ralentizaran el envejecimiento humano. Pero incluso así, la supervivencia hasta los 100 años para la mayoría de las personas no es una certeza, según dicen. Por ahora, ejemplifican los autores los esfuerzos del programa de pruebas de intervenciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos para encontrar potenciales terapias para retrasar el envejecimiento, tienen una eficacia limitada. De hecho, y por último, de los 50 compuestos investigados, solo 12 han aumentado la esperanza de vida, pero ninguno más del 15%. Bueno, hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de lo que se considera la revolución de la longevidad. ¿Qué opinas? Cuéntame, ¿sería deseable que todos llegáramos a centenarios? ¿Que pudiéramos plantearnos el horizonte de vivir 110 o 120 años? ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de tener sociedades muy longevas? Debate que ya se está abriendo en algunos sitios. ¿Tiene la longevidad, de hecho, connotaciones negativas? ¿Cambiarías tu estilo de vida, la manera en la que te cuidas, tus hábitos, en aras de una mayor longevidad? ¿Querríamos vivir más, en realidad? Repaso por algunos de los artículos recientes con respecto a esto del asunto de la longevidad que nos hemos ido encontrando. En El Español, la longevidad toca techo en España. Un estudio alerta de que apenas ha aumentado en los últimos 30 años. Los avances en esperanza de vida ganados durante el siglo XX se han ralentizado y ni siquiera la mayoría vivirá 100 años en el siglo XXI. Bueno, pues una idea ya para comenzar. Titulaba también el periódico: la esperanza de vida en España aumenta hasta los 83,1 años, pero no llega a los niveles prepandemia. El Ministerio de Sanidad publicaba la estadística que actualiza la esperanza de vida en nuestro país. Los datos revelan una cierta recuperación en este registro tras el impacto de este marcador de la pandemia, que acabó con la vida especialmente de personas mayores y vulnerables. No obstante, aún no se alcanzan los niveles anteriores a la llegada del virus. Recordamos, en 2022 la esperanza de vida al nacer se situó en 83,1 años. Estamos hablando de esta esperanza media: 80,3 en hombres, 85,8 en mujeres. Los datos representan un aumento con respecto a 2020 de 0,8 años, aunque sin llegar a las cifras de 2019, cuando la esperanza de vida se situaba en la media de 83,5. Es decir, que la pandemia habría causado un importante descenso de año y medio, que terminó con la tendencia al alza que se registraba desde 2006. Bueno, vamos a seguir dándole vueltas a estas informaciones y nos vamos a preguntar también lo que puede suponer, en este caso, pues hablar de centenarios y además comentarlo desde la perspectiva de por qué hay más centenarios en algunos lugares que en otro. Y vamos a repasar algunos titulares también en ese sentido. Ajá, estamos aquí actualizando justo ahora la pantalla que teníamos abierta con parte de esas informaciones. Os lo vamos contando aquí. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad española con más esperanza de vida de Europa? Sus habitantes, al parecer, viven más de 85 años. Hay un estudio reciente que ha desvelado que hay ciudades en las que hay pues muchas más personas longevas. La esperanza de vida, decía un artículo del Confidencial, es uno de los indicadores más reveladores en cuanto al bienestar y al desarrollo de una sociedad. Bueno, pues al parecer, la ciudad europea en la que nos encontraríamos dentro de España con mayor esperanza de vida, sus habitantes vivirían de media más de 85 años, es, curiosamente, Madrid. Comparado con otras ciudades europeas, Madrid supera regiones reconocidas por su longevidad, como Trento, en Italia, o también la isla de Francia, donde se encuentra París a sí mismo. Estamos hablando de edades medias en torno a los 84,1, 84,4 años. Pero la esperanza de vida de los madrileños estaría en 85,3 años. Bueno, pues una idea también para poder sumar. Seguimos con otras propuestas también. Por ejemplo, esta, la microbiota, uno de los factores que sitúan a España como el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida. La sociología dice que la longevidad es una de las tendencias más acusadas en los últimos años. En este panorama, dice directivosempresas.com, la medicina tiene mucho que decir para hallar la fórmula que facilite la mejor calidad de vida a las personas mayores. Pues bien, se celebró recientemente en Madrid la Cumbre Internacional por la Longevidad. El evento puso la diana para el abordaje de estrategias preventivas que garanticen una mejor longevidad. Y se ofrecieron claves sobre los últimos avances científicos, así como la innovación que se estaba llevando a cabo también en el ámbito médico. Al parecer, uno de los temas más destacados de esta jornada informativa tuvo que ver con la participación de una doctora, Débora Nuevo, jefa de la Unidad de Longevidad y la Unidad de Microbiota de Olimpia Quirón Salud, que hablaba concretamente del papel de la microbiota intestinal como factor crucial en el envejecimiento saludable. Luego tendremos algún detalle más, alguna información más en este sentido. Por otra parte, un informe de la Fundación Matrix, con la colaboración de la Universidad de Vigo, mostró que la proporción de personas longevas es sobresaliente en el noroeste peninsular, donde multiplica por 5 la media nacional. Según este informe, la longevidad podría ser mayor en los territorios con menor frecuencia de olas de calor y mayor calidad de vida y cohesión social. ¡Qué interesante! Bueno, luego repasaremos también por qué. Pues estamos hablando de que hay muchas más personas longevas en determinadas zonas, como por ejemplo la nuestra. Lo iremos comentando también. Hay zonas azules en España. Galicia estaría a la cabeza. Según este informe de la Fundación Matrix, en España hay 48 áreas que parecen ser zonas azules, con poblaciones que superaron en 2020 la proporción de 7,5 personas centenarias por cada 10.000 habitantes. Para llegar a esta conclusión, se tomaban como referencia 691 unidades territoriales. El territorio con mayor longevidad poblacional en nuestro país se situaría en el cuadrante noroccidental peninsular. Estamos hablando de municipios rurales, sobre todo de las provincias de León, Asturias, Lugo y Ourense. Por ejemplo, en el municipio pontevedrés de Lalín y en Monforte de Lemos, en Lugo, estamos hablando de muchas más personas centenarias por 10.000 habitantes, concretamente con una media de 12,9 y 11,4 respectivamente, y con 7,9 concretamente en Ourense. Por su parte, Llanes, en Asturias, tiene una de las proporciones más altas registradas en España, 16,3 centenarios por cada 10.000 habitantes. Bueno, el mapa de esperanza de vida de la Unión Europea pues da buenas noticias también a España, lo leíamos recientemente. Un mapa elaborado a partir de datos de Eurostat mostraría que España se encuentra en una situación bastante positiva y envidiable, decía un artículo también del Confidencial, con respecto a otros lugares de Europa. Hay muchos aspectos que influirían en la esperanza de vida de los seres humanos. Cita este artículo, por ejemplo, la práctica de ejercicio diario, alimentación saludable y equilibrada, ausencia de hábitos perjudiciales como el tabaquismo. Y en este sentido, habría pocas regiones del mundo en las que la esperanza de vida de sus habitantes sea superior a los 80 años. Siempre hablamos de medias, evidentemente. Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Japón y el conjunto de la Unión Europea, según también este reciente mapa. Una idea también que leemos en Infobae. Uno de los mayores expertos en longevidad avisa: no debes seguir los consejos de salud de personas que superen los 100 años de vida. Bueno, lo razona. La eterna búsqueda de la juventud es algo que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la actualidad hay un enorme interés científico por entender el proceso de envejecimiento con el objetivo de poder ralentizarlo. Bueno, el catedrático de biogerontología de la Universidad de Brighton, Richard Farragher, dice, lo decía en el diario británico The Guardian, que los científicos siguen intentando comprender por qué algunas personas viven más de un siglo. Existen dos teorías que lo explican y que no son mutuamente excluyentes. La primera es que, según él, algunos individuos simplemente han contado con el factor suerte a su favor. Es decir, que los centenarios que hayan seguido a lo largo de su vida ciertos hábitos no implica que sean ellos los que han impulsado su longevidad. Lo califica como un error de lógica conocido como sesgo de supervivencia. El mero hecho de haber sobrevivido fumando 60 cigarrillos al día no significa que fumar 60 cigarrillos al día sea bueno para la salud, dice él. La segunda teoría es que los ancianos tienen las características genéticas específicas que les han permitido vivir más tiempo. Dicho de otra forma, que gracias a su genética se han hecho más fuertes. Sin embargo, el científico comenta que ambas hipótesis llevan a la misma advertencia: no aceptar consejos sobre salud y estilo de vida de un centenario. Muy a menudo, sus dietas son, de hecho, poco saludables. Dicen que la mayoría de las ocasiones, además, son gente que no hace mucho ejercicio. y que, bueno, pues habrían, en este caso, pues podido servir como un ejemplo no necesariamente bueno para todos aquellos y aquellas pues que quieran tomar nota para poder llegar a ser centenarios. Sin embargo, se cree que la personalidad de los centenarios tiene una serie de ingredientes psicológicos que efectivamente les ayudan en esto de la longevidad. ¿Y hay algún estudio en ese sentido? Bueno, ¿qué ocurre con esos factores psicológicos? Hay algunas claves que al parecer favorecen una buena salud mental y también física. Se han descubierto, según algunos estudios recientes, que, por ejemplo, la vitalidad, el gusto por la interacción, el compromiso vital, el control de tu propia vida, la motivación intelectual, la positividad, la resiliencia o la inteligencia son factores que ayudan a poder llegar a tener más años y además hacerlo en mejores circunstancias. Bueno, al parecer algunas pistas para alcanzar una vejez saludable según las lecciones que pueden dar diferentes personas centenarias pasarían, y luego lo repasaremos, por mantenerse físicamente activos, expresar amor a los seres queridos, promover actitudes de compromiso, responsabilidad, honestidad y perseverancia, plantear objetivos realistas a corto y medio plazo, tener una visión amplia, también establecer orden y ciertos hábitos en la vida diaria, explorar nuevas áreas de conocimiento y aprendizaje, ser curiosos, practicar la gratitud y agradecer lo bueno que hay en la vida, disfrutar también de la vida en lo posible, extraer la esencia positiva de los eventos adversos y desafiar a la mente intentando resolver problemas que sean progresivamente más difíciles. Este resumen es de una profesora de psicología diferencial y de bienestar psicológico y salud laboral en la Universidad Complutense de Madrid, María Dolores Merino. Pues una idea interesante que luego repasaremos también. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Esta es la idea. Hay un montón de cosas de las que hablar esta noche, ¿verdad? Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de esa revolución, de la longevidad y de, bueno, pues algunos creen el secreto de la eterna juventud o el secreto a lo mejor para vivir un poco más de lo que a lo mejor aparentemente toca. Bueno, ya sabemos que este es un tema delicado, sobre todo si lo hablamos a partir de ciertas edades, claro. Esto de marcar así un límite, ¿no?, a lo que puede ser el periplo vital no deja de ser, evidentemente, pues un tema delicado. Pero, bueno, vamos a hablar desde una perspectiva positiva, abierta, amplia. Y vamos a preguntarnos por las diferentes posibilidades, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sería deseable que todos llegásemos a centenarios? ¿Que pudiéramos plantearnos el horizonte de vivir 100, 110, 120 años? ¿Qué te parece? ¿Y si esto pudiera ser posible? ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de tener sociedades muy longevas? Sí, no es una pregunta trampa, es que este debate ya lo hay. ¿Tiene la longevidad, de hecho, connotaciones negativas? ¿No partíamos de la base de vamos a intentar vivir lo más posible? ¿Eso sería un problema ya desde nuestra perspectiva? ¿Cambiarías tu estilo de vida o la forma en la que te cuidas, tus hábitos, en aras de una mayor longevidad? ¿Es algo que de vez en cuando tienes en mente o no necesariamente? Realmente, si nos preguntamos, ¿querríamos vivir más? En realidad, ¿qué crees que podemos responder? ¿Qué te parece? ¿Lo hablamos? ¿Lo comentamos? ¿Qué idea tienes tú de esto de la longevidad? Sabemos, lo hemos hablado en alguna ocasión, que hay personas que siguen buscando el secreto de la eterna juventud, pero también el secreto para intentar vivir el mayor tiempo posible y, bueno, además, claro, con la mejor calidad de vida posible. Se supone que estamos hablando de esto, ¿no? Con la mejor calidad de vida posible dentro de las circunstancias, claro. Bueno, vamos a darle vueltas. ¿Qué os parece? Vamos a empezar con las llamadas telefónicas en la primera hora de programa. Os invitamos a que marquéis ya el 981 13 44 33 y podemos ir hablando y dándole vueltas a este asunto. También responderemos a quien nos escribís al nocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud con el doctor Pedro Tormo. Será, como de costumbre, a partir de las 10 de la noche para responder a preguntas de carácter médico. Y estará con nosotros, como cada semana también, la florista María Carmen Rosendo, para quienes tengáis consultas también sobre flores y plantas en su espacio Todas las Flores. Hoy dedicaremos música a la vida, bueno, planteada desde diferentes circunstancias, vidas amorosas y a lo mejor aspectos precisamente de la convivencia que nos ayudan a sentirnos más vivos o que hablan efectivamente de dar vida. Lo iremos repasando también con la música que tenemos ya sobre la mesa. Está todo listo y dispuesto, ya solo quedas tú. Será hasta las 2 de la madrugada que te invitaremos a llamarnos al 981 13 44 33, escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y sumarte a La Noche con Esther en Facebook. Serás bienvenida, serás bienvenido. No lo dudes. Jorge Ruiz está al frente del control técnico del sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos listos y dispuestos, bueno, y pendientes efectivamente de lo que pueda ocurrir también con la climatología. Animémonos y esperemos que nos podáis escuchar con normalidad, como es costumbre. Puedes llamar ya al 981 13 44 33. Hablemos de longevidad, hablemos de esa revolución de la longevidad que echa el freno. Bueno, por lo visto, la gente que vaya naciendo en estas épocas no llegará a centenarios, o bueno, eso parecerá. O eso parecería con respecto a la comparativa con otras épocas, con otros momentos y con lo que se suponía iba a ocurrir en el siglo XXI. ¿Cuál sería tu traducción de todo esto? Bueno, pues mientras nos vas llamando ya y vamos leyendo las primeras opiniones que llegan a La Noche con Esther en Facebook, mi vida, my life, es que hoy vamos a hablar de la vida, es música de una chica que se llama Chanel.
I'm Primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios San Roch Pharma. Información 91-499-1531.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en Radio Voz. Fíjate, hoy hablamos de la longevidad, de esto de... Bueno, estamos en una de las zonas azules, de hecho, en Galicia. En algunos lugares de Galicia hay muchos más centenarios que en otros lugares de España y en otros lugares del mundo. Sabemos que somos uno de los países más longevos. Estamos a la par con el que se consideraba de los más longevos del mundo también, como Japón. Mayor esperanza de vida, mayor calidad de vida también de la gente mayor y, bueno, no sé si mayor o no preocupación por llegar a mucho más allá, ¿no? Y poder pues llegar a los 100, a los 110, a los 120, ¿cuál sería a lo mejor el posible límite razonable que nos podemos plantear con lo que sabemos hoy y con el avance de la medicina, por ejemplo? Bueno, o con lo que nos apetezca también, ¿no? Como seres humanos. ¿Le damos vueltas a esto? Anímate. 981-1344-33, la noche con Esther, @radiovoz.es y la noche con Esther en Facebook. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Soy Teresa de Coruña.
¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien. Pues la verdad es que bien. Aquí en la radio estamos a cubierto. Por ahí fuera, bueno, pues imagino que con la ventolera y con todo. Así que estamos tranquilos aquí, recogiditos, hablando de estas cosas.
Sí. Así que bienvenido. ¿Cómo estamos mañana?
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Esperamos que, bueno, ya sabemos que, bueno, va a llover y que va a hacer viento. Así que esperamos que no haya estropicios y que vayamos, por favor, aquellos que conduzcáis con cuidado. Que aquellos que tengáis, pues efectivamente, ventanas, jardines y todo esto, pues que vigiléis también lo que pueda ocurrir. Cerréis ventanas, cerréis puertas, cerréis rejas, etcétera. Bueno, y que esté todo en orden, que no pase nada. Vamos allá. Pues cuéntanos, Teresa.
Bueno, pues yo llamaba para decir solamente una cosa muy breve.
Venga.
Y entonces, bueno, que realmente sí parece que Galicia es uno de los sitios donde vive la gente más en España. comparado con Japón. Bueno, también hay otras enfermedades que tenemos también iguales que en Japón.
Ya.
Uh-huh. Y pero yo leí el mes pasado, creo que fue en prensa.
Sí.
Y no sé si salió también en algún documental en televisión, que eran datos erróneos la mayoría, que no estaba bien computado, porque parece ser que había error en las fechas de nacimiento. Un error porque, o sea, como son fechas antiguas, lo que se tenía estudiado, pues que realmente esa gente no había registros reales de la fecha de nacimiento. Y después, por otra parte...
¿De quiénes en concreto? Según ese documental que viste, ¿a quién se refería? ¿Centenarios actuales? Gente que
centenarios
tiene 100 años
mundiales, incluido Japón.
Ajá.
Incluido Japón. Que los datos de fechas son irregulares. Y después, por otra parte, había mucho interés en inflarlo por culpa de las cotizaciones de las jubilaciones. De que la gente empezaba a cobrar, si nació antes. Entonces que había incluso intereses económicos en falsificar de alguna manera las fechas de nacimiento. Claro, yo no sé si es verdad o no, pero yo me quedé sorprendidísima, porque incluso estas cositas que leí, en prensa en concreto, pues la comunidad científica parece ser que lo decía. No sé. Porque yo, por ejemplo, tenía una prima que murió hace pocos años con 95. Y me dijo un primo, ¿qué va? Tenía 5 más. Pero entonces esas teorías son, quiero decir, no son reales los registros tal como dice, pero que es a nivel mundial el engaño, entre comillas.
¿Y cuál sería la aplicación de esto que nos estás contando al planteamiento que nos hacemos esta noche? Sabemos, de todas formas, por ejemplo, en países como este, y con los datos que tenemos en la actualidad, que hay muchísimas personas que llegan a bastante más edad de la que llegaron, pues, alguno de sus antepasados, ¿no? Y sabemos que efectivamente hay gente, pues, y sobre todo alguna generación que efectivamente está llegando a edades bastante avanzadas, afortunadamente. La pregunta que nos podemos hacer, Teresa, al margen de que a lo mejor efectivamente puede haber lugares en los que no está tan claro el tema este de los datos, y habría que preguntarse, bueno, si efectivamente se puede inflar o no, pues a nivel internacional, ¿no? La edad de la gente, cuando hoy por hoy tenemos tantos datos y hay tantos registros de edades, sería otro tema. Pero independientemente de que esto fuera así o no, a lo mejor la variación sería de unos años en cualquiera de los casos, ¿realmente nos interesa llegar a centenarios? ¿Creemos que sería buena idea llegar a los 100 o no necesariamente? Bueno, ¿y cómo te suena a ti el concepto de longevidad y de que cada vez se pueda vivir más? ¿Es una buena o una mala idea?
Depende. Quiero decir, si la longevidad es positiva, que si se va a vivir bien relativamente, sí, pero si se va a vivir con enfermedades y todas estas cosas, o no hay gente que, que esa persona pueda desenvolverse, que tenga apoyos, que la mimen, etcétera, etcétera, no, realmente no. Si no se va a vivir en condiciones, yo por ejemplo conozco de vista una señora que está cerca de los 100, creo. Pero ¿qué pasa? Es una señora que yo creo que vivió siempre maravillosamente, que le traían el sobre a casa. Quiero decir, que no hizo esfuerzo, digamos, de ningún, en plan de trabajar y todas esas cosas. Y que quiero decir que, o sea, que le dan no la vida regalada, con un carácter fuerte, no la vida regalada, pero es distinto ir a coger las castañas uno, a que se las traigan en bandeja, ya, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso, no sé, yo esta noticia me dejó sorprendida, sí, pero yo sí pienso que la gente cada vez vive más. Pero, ya digo, tiene que ser en condiciones, si no, no, para estar sufriendo, para tal, no. Y que esta gente, yo también tengo leído, de que reunía una serie de condiciones, no solamente de salud, sí, sino que era gente que la mimaban, que la cuidaban mucho, incluso los vecinos, o sea, quiero decir que era muy, uh-huh, muy eso. Y que, claro, yo me quedo sorprendida con esto que leí.
Ya. Uh-huh.
Y que sea también por parte de la comunidad científica. No lo sé. Eso habría que estudiarlo también. Pero que yo creo que sí, que la gente... Hay gente que vive muchísimo. Y muy bien. O sea, quiero decir... Yo, por ejemplo, esta señora, que la veo de Pascuas en viernes...
Sí. Sí.
Maravillosamente. O sea, se ven... Además anda de punta en blanco, o sea, ya, es súper guapísima, colocadísima. O sea, no sé si os sigue, claro, tendo doente, pero uh-huh, pero sí, sí, pero tuvo una vida bastante regalada de lo uh-huh, que de lo poco que sé. No sé si el uh-huh, resto tienen uh-huh, lo mismo. Pero claro, creo que incluso en el medio rural también hay mucha gente centenaria.
Y en zonas como esta, especialmente, hay más, bastantes más que en otras áreas. Bueno, entonces vamos a hacer un montón de preguntas, ¿eh, Teresa? Porque la idea es que conversemos, ¿de acuerdo? Como es costumbre, y así siempre cambiamos de tema y buscamos otras conversaciones, otras reflexiones, ¿no? Y nos apetece poder hacerlo sobre este tema porque es de actualidad. Ahora vamos con la siguiente llamada, pero habría que hacerse unas cuantas preguntas sobre esto. Y, bueno, preguntas que nos van a llevar también a cómo entendemos esto de vivir, ¿no? Y esto de llegar a determinadas edades. Claro. Fíjate que hay lugares del mundo donde la esperanza de vida sigue siendo en torno a los 30 y algo, ¿eh?
Ay, qué horror.
Y hay lugares donde la mortalidad infantil es elevadísima. Claro, hay cosas que aquí no pasan, que claro, que en otros lugares todavía ya les gustaría a ellos, ¿no? Pues a lo mejor vivir como nosotros. Fijaos, ¿eh? Y ya entendéis lo que estamos queriendo decir. Hubo épocas en las que efectivamente a los 50 una persona era mayorcísima. Y claro, pues ahora una persona de 50 años es un chaval o una chavala, ¿no? Y puede estar fantástico además de forma en todos los sentidos y de salud también. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos, bueno, pues ¿cómo nos plantearíamos esto? Y si a lo mejor teníamos clarísimo que queríamos llegar a los 100 o a los 120 y ahora nos lo planteamos. No sé. Bueno, hay muchas posibles lecturas que darle, ¿eh? Y es interesante. Vale. Voy a buscar alguna información sobre esto, con respecto a esto que nos dices también, para sumarlo también al programa. ¿De acuerdo?
Vale.
A ver qué descubrimos. Pues mira, vale. Teresa, muchas gracias.
Bicos a todos. A
igualmente un besiño. Buenas noches. Gracias. Dios. Buena noche. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas tú sobre todo esto. Buenas noches.
Desde una ventosa y lluviosísima, ventosísima.
Estamos todos.
O de Ensano Gallego.
¿Qué tal, Cristian? Estamos todos pendientes de lo que pase ahí fuera. Muy buenas.
Ordenemos los pensamientos.
Adelante. Hoy a mí me está costando ordenar los pensamientos. Debe ser la tormenta esta.
Sí. Vamos allá. Sí. Uh-huh. Primero de todo, como axioma general, diría yo que frente a la vida en Occidente, muy buen matiz, que no es universal la longevidad, uh-huh, a larga y extensa no es, sí, universal, ni mucho menos una excepción. Básicamente es una propiedad occidental, no del mundo. Pero en Occidente, sobre esto de la longevidad, mi axioma general sería uh-huh, cualitas frente a cuantitas. Es uh-huh, decir, en ya, paladín cristiano, calidad frente a calidad. Perdón, sí. Calidad frente a cantidad.
Calidad
frente a cantidad. Uh-huh. Y sobre todo, y sobre la pregunta que hacéis en el Facebook, la última, porque sí, nos gustaría vivir siempre... Quisiera hacer una reflexión.
Bueno, tanto como siempre, pero a lo mejor siempre más. De momento más. Y luego ya veremos.
Pues no.
Sí, siempre.
No me gustaría vivir más.
¿No?
Viviré poco, por desgracia viviré poco. Espero que no sea una profecía autocumplida.
Ay, mamá.
Pero siento el cuchillo de la muerte cada vez más cerca del cuello. Estoy muy averiado. Uh-huh. Tengo, como decía Antonio Gala, una pésima salud de hierro. Pero de momento... Pero sí que ante... vivir como Matusalén, que te dice la Biblia que vive 900 y pico años, esto me parece una barbaridad. Y no uh-huh, me gustaría vivir siempre, ni mucho menos. La muerte es algo que he reflexionado mucho, que tengo muy aceptado, creo, aunque tengo que verme en el intríngulis antes de los entrenamientos son una cosa y cuando te ves en ella es otra. Ya. Pero bueno, ya han tenido sustos fuertes. Y lo que sí quiero decir es que un argumento. El argumento procede como sigue. Antes del nacimiento y posterior a la muerte, digamos como hipótesis muy lógica, que está el océano negro, el mar negro de la inexistencia y del olvido. En cambio, tenemos un arco de tiempo, que es tu vida humana en la Tierra, que es como una bujía o una breve luz en el espacio y en el tiempo, donde tú dejas señales. Y esto tiene algo, si lo piensas un poco, de trascendente y de mágico. El hecho de que antes y el después no seas nada o estés en la nada, y que de repente seas un ser durante 70, 80 años, esto es alucinante. Si lo piensas, es mágico. Y yo no quisiera la inmortalidad, mucho menos, jamás la tendré, por supuesto, pero sí lo que me gustaría es dejar un poco, o sea, en este espacio de tiempo, en este arco de tiempo, dejamos unas señales en el espacio de tiempo, dejamos unas breves señales. Y estas señales de ti, de lo que has sido, se borran en la noche de los tiempos, que no hay que quedar memoria de ti, al cabo de 70, 80, 90 años. Entonces, de mi tatarabuelo ya no se recuerda nada. Ha quedado totalmente extinguido en la historia de la humanidad. Pero en cambio, mi obra, mis libros, mi pentalogía, que voy a hacer ahora dentro de 20 días, se publica el tercer libro, lo cual yo no tengo escrito, casi yo quinto muy idea, muy esbozado. Mi pentalogía, que es que yo me hago a un año y medio, no más. Sí que me gustaría no ser recordado como Cervantes, como un genio de la literatura, que dice, hace mucho que no lo sé, que no sé que no lo soy. Había una frase muy buena que decía, quise ser un genio, pero después, gracias a Dios, apareció la risa. A día de los 17, 18 años me doy cuenta que no soy un genio. Pero sí ser una anécdota vistosa, un pequeño complemento de bisutería en la historia de la literatura española. Y entonces sería eso, como si trascendiera el olvido inevitable de mis señales en el espacio-tiempo, que se extinguirá, la idea de Cristian San Gómez, dentro de 40, 50, 70 años, y que quedara lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es lo que expreso en mis libros. Y eso sí que me gustaría, que quedara una leve sombra, o la sombra de una sombra. Y eso sí, y me sería, pasa claro, esta es una idea mágica, seguramente no pasará esto, pero nada más. Pero bueno, nada más que vas a decirme, Marjeto, tengo nada más que decir. Me he puesto un poco trascendental.
Bueno, está bien. Hablar de la vida puede ser bastante trascendental, de hecho. Hombre, y plantearnos la pregunta de, oye, ¿sería buena idea que llegásemos a centenarios? Bueno, esos días se está hablando, efectivamente, de los centenarios, de que no llegaremos a centenarios, de que la gente que nace ahora no será centenaria. Bueno, habrá que preguntárselo.
Tópico. Si no tienes decrepitud, si tienes poca decrepitud física y psíquica, pues me parece perfecto. Si la tienes, ya eso es más cuestionable.
Ya.
Pues bueno, pues un abrazo muy afectuoso a todos.
Igualmente, gracias, gracias. Igualmente, buena noche, Cristian. Buena noche, un saludiño. Hasta luego, hasta luego. Bueno, leemos a Saul Justin, que trabaja concretamente en el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad de UCLA, que, bueno, los datos indican, lo leíamos en la revista The Conversation, que los seres humanos vivos más longevos del mundo probablemente están muertos. Bueno, al parecer se han rastreado al 80% de las personas mayores de 110 años en el mundo. El 20% restante procede de países que no se pueden analizar de forma significativa. Y de ellos casi ninguno tiene partida de nacimiento. Es al hilo de lo que nos contaba antes Teresa. En Estados Unidos hay más de 500 de estas personas. Solo 7 tienen partida de nacimiento. Peor aún, solo un 10% tiene certificado de defunción. El epítome de esto son las zonas azules, regiones donde supuestamente hay un alto porcentaje de gente mayor de 100 años. Durante casi 20 años se han promocionado y son el tema de montones de trabajos científicos y también de un popular documental de Netflix, de varios libros de cocina sobre cosas como la dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Okinawa, en Japón, es una de esas zonas. En 2010, un estudio del gobierno japonés reveló que el 82% de las personas mayores de 100 años en Japón habían muerto. El secreto para vivir hasta los 110 era no certificar su defunción. El gobierno japonés había llevado a cabo una de las mayores encuestas nutricionales del mundo, que se remonta a 1975. Desde entonces hasta ahora, Okinawa habría tenido los peores datos en salud de Japón. Han sido los que menos verduras han comido y los que más alcohol han bebido. Y lo mismo ocurriría con otras zonas azules. Eurostat lleva un registro de la esperanza de vida en Cerdeña, la zona azul italiana, en Icaria, en Grecia. Cuando la agencia empezó a hacer estos registros en 1990, Cerdeña tenía la, pues en este caso, esperanza de vida más alta de Europa. Estaba en el puesto 51 entre 128 regiones. Icaria estaba en el puesto 109. Es increíble la disonancia cognitiva que se produce. Con los griegos, según las estimaciones, al menos el 72% de los centenarios estaban muertos, desaparecidos o eran esencialmente casos de fraudes con las pensiones. Según explica, el origen de la confusión, pues es que en Okinawa el mejor indicador para saber dónde está el mayor número de centenarios es fijarse en los lugares en los que los estadounidenses bombardean los registros durante la guerra. Se debe a dos razones. Por un lado, si la persona muere, permanece en los libros de algún otro registro nacional que no ha confirmado su muerte. Si vive, pasa a un gobierno de ocupación que no habla su idioma, trabaja con un calendario diferente y puede falsear su edad. Bueno, el hombre más viejo del mundo, John Tinniswood, supuestamente de 112 años, es de una zona muy dura de Liverpool. La explicación parece que es fácil. Sorprendentemente, mucha gente no recuerda su propia edad con exactitud. Vaya, qué curioso. Bueno, ¿qué significa todo esto para la longevidad humana? Explica en este caso también Saul Justin, a quien estamos citando, que la cuestión está tan oscurecida por el fraude, el error y las ilusiones que simplemente no se sabe. La salida clara es implicar a los físicos para que desarrollen una medida de la edad humana que no dependa de los documentos. Luego se podrá usar para construir métricas que nos ayuden a medir las edades humanas. Los datos de longevidad se utilizan para hacer proyecciones sobre la esperanza de vida en el futuro y esas proyecciones se utilizan para fijar también las pensiones en todo el mundo. Habla de algún asunto especialmente económico. Bueno, en realidad es muy probable, cree, que la longevidad esté ligada a la riqueza. Los ricos hacen mucho ejercicio, tienen poco estrés y comen bien. Bueno, los lugares que constantemente alcanzan los 100 años son las tasas más altas según la ONU. Son Tailandia, Malawi, Sáhara Occidental y Puerto Rico, donde los certificados de nacimiento fueron cancelados por completo como documento legal en 2010 porque estaban llenos de fraudes a las pensiones. Bueno, es una idea. ¿Qué os parece? ¿Seguimos por líneas parecidas a esta también? Pues lo dejamos aquí, pues para poder comentarlo así mismo con quienes os vayáis llamando. Venga, hay tiempo para que marques el 981 13 44 33 y nos cuentes qué opinas sobre todo esto. Hablamos de longevidad, hablamos de esperanza de vida, hablamos de si nos interesaría o no llegar a centenarios y, bueno, pues cuáles serían los motivos por los que estaríamos trabajando en pro de una mayor longevidad, si es que ese es el deseo, si es que esa es la línea a seguir. ¿Qué os parece? Venga, anímate a llamarnos al 981 13 44 33 y lo vamos comentando. Gladys, longevidad sí, calidad de vida, salud y conciencia también. Se ha desacelerado el aumento de la longevidad porque han crecido exponencialmente los niveles de estrés. Lo que se alcanzó en mejoras en la industria alimentaria, al comer sano, etcétera, lo hemos destrozado con la abundancia de comida basura y productos ultraprocesados. Rosa dice, llegar a los 100 años con una salud óptima, sin necesitar ayuda para andar, moverse, ducharse, prepararse un desayuno y memorizar lo que se lee, ya sería una maravilla. Siempre que tus seres queridos no se vayan antes que tú, como hijos, nietos, etcétera. Carmen, si por naturaleza viviéramos 500 años, cuando llegara al final tendríamos la misma percepción de la muerte. Nos parecería corta igualmente, porque ¿qué es la muerte comparada con el infinito? Dice también Carmen. Pues una forma también de acercarse a este tema. Dice el titular que la revolución de la longevidad echa el freno. La mayoría de los nacidos hoy no vivirán más de 100 años. Carmen dice casi seguro, y me pregunto qué tanto por ciento vivirá 100 años. Pues es una de las preguntas que también nos vamos a hacer nosotros. Bueno, dicen que el mes de nacimiento puede determinar la longevidad de una persona según un reciente estudio y que la personalidad de los centenarios tiene diferentes ingredientes psicológicos que antes comentábamos. Carmen dice, según el artículo, hay que nacer en invierno. Rosa dice, no creo en lo del mes de nacimiento. Bueno, evidentemente hay quienes están buscando posibles factores para longevidad y al final pues acaban llegando también a estas conclusiones. Más ideas. A ver, voy leyendo lo que nos seguís poniendo por aquí en la noche con Esther en Facebook para no dejar ningún comentario atrás. Carmen también dice, mi intuición es que no va a seguir creciendo la esperanza de vida en este siglo. Bueno, se habla de datos, se habla de cifras, se habla también, claro, pues de perspectivas, ¿eh? De lo que pueda ir ocurriendo también en el futuro. Bueno, Ángeles opina pues con algunos memes también. Vemos a Groucho Marx en uno de ellos, que dice: cada día estoy conociendo a más gente mayor que antes era de mi edad. Y también nos envía un meme con una abuelita así, con una actitud divertida. Tiene una moto y dice: busco novio y tengo moto. Una señora mayor muy simpática. Bueno, es actitud de vida también, probablemente, ¿no? Esto que nos ayuda a tener una mayor longevidad. ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33 y a comentarnos tu perspectiva también sobre todo esto? Pues venga, adelante y escríbenos, igualmente un correo electrónico, o súmate a La Noche con Esther en Facebook, como el resto también de oyentes. Dentro de unos minutos, en torno a las 10, estará también con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas sobre temas de salud. Pues mientras vuelves a llamar a nuestro número de teléfono, vuelves a marcar nuestro teléfono en directo, llega Kem con algo titulado Share My Life, comparte mi vida.
siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Nos preguntamos si sería deseable que todos llegáramos a centenarios, que pudiéramos plantearnos el horizonte de vivir 110, 120 años, por ejemplo. ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de tener sociedades muy longevas, con la perspectiva de la que disponemos ahora? ¿Tiene la longevidad connotaciones negativas, de hecho? ¿Cambiarías tu estilo de vida o la forma en la que te cuidas, tus hábitos, en aras de una mayor longevidad? ¿Querríamos vivir más en realidad? ¿Responderíamos a estas preguntas así de forma directa? ¿Qué te parece? Francisco nos dice, vía la noche con Esther, @radiovoz.es. No se puede vivir pensando en cuándo vamos a morir. Desde el día que nacemos, vamos camino hacia la muerte y es una experiencia que todos vamos a tener. Lo ideal sería llegar a los 100 años sin achaques, pero como eso es imposible, será mejor vivir menos y vivir bien, opina Francisco. Muy bien, pues gracias también por tu opinión. Es un buen momento para pensar en posibles respuestas a esto. Y, por cierto, enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas con respecto a temas de salud. Por cierto, y a la espera de ponernos en contacto ya con el doctor y de empezar a recibir las comunicaciones también en su espacio directo a la salud. Se habla de 8 ingredientes psicológicos de la longevidad que forman parte de la personalidad de las personas centenarias, según una reciente investigación. Bueno, se habla, por ejemplo, de vitalidad. Son personas activas y participativas, involucradas con la vida y con una clara voluntad de seguir viviendo. Y algunos han trabajado hasta edades muy avanzadas y siguen activos física e intelectualmente a edades bastante mayores. También les gusta la interacción. Se caracterizan por la sociabilidad. Se sienten queridos por quienes les rodean y han ayudado a los demás siempre que han podido. También son personas responsables, competentes, trabajadoras, valoradas, queridas y honestas y perseveraron para lograr sus objetivos. Son gente con compromiso. Otra característica, el control. Han llevado las riendas de su vida mostrando autonomía de criterio y sabiendo también encontrar oportunidades. Se cuenta también como característica la motivación intelectual, personas curiosas que valoran la cultura y con motivación también por aprender. También la positividad. Muestran agradecimiento y son capaces de disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. Otra característica, la resiliencia. A pesar de las dificultades, infancias difíciles, pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, han sabido seguir adelante con sus vidas y en algunos casos redirigirlas. Y no se han dañado psicológicamente por la experiencia de la adversidad. También se habla de la inteligencia. Han sabido asumir retos para los que no tenían formación expresa y los han superado también con éxito. Y bueno, pues se resume las lecciones de estos centenarios con también una serie de características que luego repasaremos. Mantenerse físicamente activos, expresar amor a los seres queridos, ser responsables y honestos y perseverantes también, tener una visión amplia, ciertos hábitos en la vida diaria.